interacción, porque unos se cuentan a otros esa historia y eso genera una, digamos, fuerza que es un poco la lucha obrera respecto a las otras cuestiones. Desde el punto de vista filosófico, está claro que eso es como una premonición de Marx y el planteamiento de la filosofía marxista, pero luego el establecimiento de eso viene un poco por esas circunstancias en principio de dimensión, sí, que se dan y que probablemente cuando estaban en el campo a lo mejor como tenían algo que poner no se lo planteaban, pero cuando están en otro sitio donde es más difícil adquirir ese
tipo no, de en realidad este esquema no solo vale para la época que vivió Marx, sino que lo traslada a todas las épocas, a los distintos modos de producción. Hay un primer modo de producción que él llama modo de producción asiático, que es el que se daba en el antiguo Egipto, en Mesopotamia y Persia y en zonas de Oriente, y era que se producía una esclavización colectiva. Lo que hizo Moisés para liberarse de Egipto es el pueblo esclavizado en Egipto estaba dominado, todo el pueblo, por una derrota militar, estaba dominado por otro pueblo. A ese modo de producción explotador se le llamó en su momento modo de producción asiático. Una vez agotado ese modo de producción, se pasa a otro modo también esclavista, pero ya no se esclaviza a un pueblo ni a una sociedad, sino que se esclaviza a la persona concreta que pasa a ser dueño de tu patrimonio, que es el caso de Grecia y Roma. También condiciones de explotación. Hasta el siglo V, que los señores feudales imponen la tiranía sobre los siervos.
Pero es lo mismo.
Es decir, es todo una cadena de explotación.
Claro, es que todo, desde el antiguo Egipto hasta ahora.
Eso es, todo una cadena.
Hay alguien que esté por encima de los de la cadena dominada, de la clase dominada, siempre hay.
Sí, correcto.
Dominante.
Sí, pero que eso no sirva, dice Marx, para dar por bueno el sistema.
Pero lo que decía que el que había que tener solidaridad, que sí, el individualismo eso. Que no puede que
no prospera,
no hay beneficio del individualismo,
que eso es.
Eso y Marx dice lo mismo más o menos,
sí,
Marx.
Sí.
Pero sigue existiendo una clase alta que domina, sí, y una clase baja que trabaja y trabaja para esa gente.
Eso es, y que estamos viendo ahora con el espacio de los lunes con los payeses de la remensa, ¿sí? Que se rebelan contra, en Cataluña, contra la nobleza, contra los nobles, condes, duques, marqueses, todos los feudales, señores feudales, ¿no?
Pero es lo mismo, empezando.
Es lo mismo.
Desde el Antiguo Egipto,
sí, hasta... Lo único que Marx amplía ese periodo feudal, porque siguió existiendo la nobleza, como la parte alta de la pirámide, sí, hasta la Revolución Francesa.
Yo creo que siguió existiendo igual con la Revolución.
Exactamente, exactamente. Es decir, en la monarquía autoritaria, sí, el todo para el pueblo pero sin el pueblo, un cambio de máscara, pero la realidad era la misma.
Exacto, es que yo creo que todo lo que he leído hasta ahora, desde Conte, sí, hasta Marx, es lo mismo. Todos predicen trabajan para poder conseguirlo, pero no lo consiguen.
Eso es.
Ni, hasta ahora nadie lo ha conseguido.
Y han habido atisbos de revoluciones desde que el mundo es mundo. Pero él ve ahora las condiciones de madurez para que triunfe la revolución. Con esa forma de concienciar a través de su
De
su doctrina, no deja de ser una doctrina, por supuesto, no deja de ser una doctrina, claro, es un, una manera de ver el mundo, pero doctrinaria. De todas maneras, Marx tuvo un reconocimiento en las internacionales socialistas, en la AIT, la primera y segunda internacional, etcétera. Como lo va a tener también este Max Weber en el Tratado de Versalles o entre otras cosas, y en la formación de una comunidad científica alemana de sociología. O sea que fueron dos...
La
República de Weimar. Exactamente, la República de Weimar. O sea que van a ser dos pesos pesados del momento, ¿no? Bien, lo que quería decir con esto es que si por casualidad aparece esta pregunta que ha aparecido ya alguna vez, pues memorizar al pie de la letra el prefacio, pues nada. Pero si cogen esto y lo desarrollan, quedan como reyes, es decir, con otras palabras, y al propio tiempo se ve que no lo han copiado y lo han desarrollado fidedignamente a Marx, ¿no? Por eso les mandé este prefacio, porque era una forma de no memorizar a pie de la letra. Bien. Luego, no sé si hay alguna otra pregunta de Marx que ustedes entiendan que debo de hacer hincapié.
No,
creo que Marx está claro, ¿no?
Sí.
Bueno, decir una cosa. La interpretación que se ha hecho de Marx, unilateral, como el, en el Capital, de que el determinismo económico es... Sí, pero que el determinismo económico está presente en Marx, hay que corregir un poco. El determinismo económico lo insufló más bien Engels, porque Marx no había finalizado el Capital. Entonces lo finaliza este hombre, Engels, y da esa vertiente de determinación. Y se olvida un poco de la otra obra de Marx que fue menos estudiada, como los Grundrisse, o otra parte donde aparece la cara humanista de Marx. De la misma manera que la Iglesia tiene una cara humanista, también el marxismo tiene una cara humanista y de preocupación por el hombre, ¿no? Más de lo que uno considera, sobre todo en Marx, más que en Engels. Engels se dejó llevar por ese materialismo científico. Y ese materialismo científico no era otro que el determinismo económico. Pero claro, y ahora viene la otra parte. Responde Max Weber de que no todo es materialismo económico. A ver dónde lo digo. ¿Esto? Sí. Bueno, aquí hay dos planteamientos. El de que los hice de forma enfrentada. El de Durkheim y el de Weber. ¿Por qué? Porque tratan el mismo problema, pero con distinto enfoque. El mismo problema es el de la estructura social y las instituciones, en primer lugar, como fundamento social, ¿no? Pero con un enfoque diferente. Vamos a ver si podemos aumentar la... Sí, creo que sí. A ver si se puede ver un poco más. Ya lo para acá, abajo, poco para acá. ¿Qué? Eso. Bueno. La posición de Durkheim es una posición objetiva, hasta tal punto que la llaman sociología. Es decir, que todo viene determinado por la sociedad. ¿Y en qué se ampara para decir eso? que desde que nacemos, si no fuese por el medio ambiente social que nos rodea, pues no salimos airosos de nuestro desarrollo. Es decir, el ser más indefenso al momento de nacer es el ser humano. Y que necesita más tiempo de ayuda también es el ser humano, ¿no? Entonces, basándose en ese planteamiento de Eugen, entiende que la sociedad, ya desde los primeros años, va inculcando en nosotros la socialización, las normas sociales a las que tenemos que atenernos. Y esas normas sociales a las que tenemos que atenernos, las interiorizamos y las manifestamos. Es decir, las cumplimos a rajatabla. Desde el silencio en la iglesia, pasando por el aplauso después del discurso, etcétera, etcétera. Es decir, son lo que va a llamar luego más Weber acciones sociales o conductas sociales que vienen ya impresas en nosotros desde que nacemos. Es decir, más que impresas, las vamos... impuestas. Nos impone la sociedad, sí. Nos impone la sociedad ese tipo de normas y nosotros las vamos asumiendo y las vamos luego desarrollando en relación con los demás. Bueno, lo que vimos el otro día, el minuto de silencio, la bajada de la Virgen, la obediencia a la autoridad, pues ahora un poco más relajadas las normas, ¿no? Pero en mi época, a ver quién le contestaba a un profesor o cosas así, ¿no?
¿Quién hablaba en misa?
¿Quién hablaba en misa? Bueno, pues ese método objetivo hace que parta de ese planteamiento a priorístico de que la sociedad está primero que el individuo y para demostrarlo tenemos los hechos sociales. Vean, observen ustedes los hechos sociales, dice Jorge. Y entonces vamos verificando lo que él dice. Por ejemplo, en la obediencia a la autoridad, pues el profesor le dice al alumno que tiene que venir más temprano y a la próxima sesión viene más temprano. ¿De acuerdo? O a mí el otro día me costó el enfrentamiento con el compañero de enfrente, pues ya lo primero que dije antes de entrar a clase, Vicente, me recuerdan la hora, o sea, que tiene uno las normas y el respeto metido en hasta calado hasta los huesos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la posición subjetiva de Weber? La posición subjetiva de Weber va por dos caminos. Va por lo que él llama el método comprensivo. Deja ver si me puedo utilizar la pizarra porque merece la pena escribirlo. Aquí está la pizarra, ¿no? Pizarra, ¿no? Tendría que darle esto más abajo. Aquí está la pizarra. Eso. Estaría. Vamos a utilizar la goma para borrar la parte de abajo. A base de estacazos aprende uno. Bueno, damos esto y ahora ponemos de nuevo el lápiz. Bueno, entonces estaría método comprensivo. Y abarca dos cosas que no conocía Durkheim en su época. Durkheim es muy anterior algo anterior. O bien porque no estaba en esa onda, por la razón que sea. Método comprensivo abarca dos métodos. A ver qué pasó aquí ahora. Dos métodos. Un objetivo. Voy a dejarlo porque no acompaña esto. Un objetivo que sería las relaciones causa-efecto. y otro subjetivo.
Arriba en la cruz.
¿Eh?
Arriba en la cruz, pequeñita.
¿Aquí?
Arriba, más arriba. No, en el otro lado, en el otro, a la antigua, en el otro lado.
Ah, claro, claro.
Ahí, ahí, esa.
Tienes razón, sí. Aquí. A ver si me respetas lo que tenía escrito.
Sí, sí.
Sí. Sí. Sí. Permíteme.
No, no. Es que hay dos aulas abiertas.
No, no, abajo.
¿Cómo abajo?
No, abajo.
Sí, ahora sí. Se acabó ya el ruido de fondo. Vamos a ver. Objetivo y subjetivo. Bueno.
¿De dónde viene el método objetivo? El método objetivo fue el que utiliza Durkheim y utiliza Marx. Y donde tratan de imponer las relaciones causa-efecto. Es decir, la causa son las relaciones económicas de dominación y el efecto, la conciencia de explotación y la revolución. En Marx. Y la causa de los hechos sociales en Durkheim es el hecho de que, ante todo, llevamos interiorizadas las normas. Esa es la causa. Y el efecto, que nos comportamos como nos comportamos por eso. ¿De acuerdo? Bien. Eso también lo admite Max Weber. Pero no solo admite eso, sino que admite que el ser humano es también libertad y es también decisión. Y puede escapar de la rigidez del determinismo al que apela Durkheim. ¿De acuerdo? Entonces, mientras un objeto físico sabemos de antemano cómo va a caer en un plano inclinado, el ser humano no sabemos de antemano cómo va a reaccionar. Porque puede reaccionar o en función de lo acostumbrado, o puede reaccionar en determinados momentos de manera diferente. De ahí el problema de las ciencias sociales. De que al propio tiempo que sujetos, somos objetos de conocimiento y tenemos que mirar para adentro. Al mirar para adentro vemos que hay cuestiones que no son controlables. ¿De acuerdo? Pues por ahí por donde va Max Weber, el método subjetivo. Y aquí propone, dentro del método comprensivo, propone el objetivo, ya dicho, el subjetivo, que es la interpretación. Interpretación. Y el subjetivo también, que sería la historia. Sí, que aquí se nota la influencia de Dilthey, que junto con el español Ortega, fue el padre del vitalismo, es decir, ¿qué quiere decir eso? El hombre, el yo y las circunstancias, que decía Ortega. Quiere decir que no hay una ley general para la historia, sino que cada cual tiene su historia y cada pueblo tiene la suya. No, como decía Hegel, esta es la historia del Occidente, ¿no? Porque un musulmán te va a decir, no, esa no es mi historia. La historia mía no es la del explotador, sino la del explotado, o un nigeriano. ¿De acuerdo? Entonces, esa no es mi historia. Entonces, esos planteamientos de Dilthey sacaron al marxismo y al hegelianismo y a todas esas doctrinas del sueño dogmático, que la historia no es única. No solo son relaciones económicas de producción, sino que hay mucho más. Pues bien, ese método interpretativo es subjetivo. Tú interpretas la realidad que estás observando, ¿no? Pero no como una cosa individual, porque si no estarías haciendo ciencia. Como algo particular, no. Sino que tratas de encuadrarla en una tipología. De manera que te puedas adaptar o bien a este modelo, o bien a este otro, o bien a este otro, o bien a este otro. De ahí que el padre de los tipos sociales sea Maxwell. Es cuestión de encuadrar la interpretación en unas categorías o tipologías, que es lo que vimos en el cuadro que yo les envié. Vamos a ver si lo tenemos otra vez por aquí. Frecuencia de sociología. Para abajo. Sí. Para abajo. No. No. ¿Qué tema era el que teníamos antes? No, pero el cuadro, ¿cómo lo llamé? Dos maneras de enfrentamiento. ¿Aquí? No, pero está pinchado. Ah, está más abajo. Sí, sí. A ver. ¿Dónde está? Entonces está más arriba.
El chat de arriba debería de cerrarlo. La ventanita que está por debajo de eso. El del chat, ¿dónde pone chat? La
parte. Chat, ¿dónde?
El chat de las ventanas.
¿Dónde? Las ventanitas que tiene ahí. Ah, esa, cierre esa. Cierre. No, debería, la abrió. La expandió.
En la esquinita ahí.
No, la de abajo.
Justo en la parte inferior de la roja, donde quería usted explicar, hay una verde. Es la que
la línea verde esa de arriba del todo.
Arriba a la derecha.
Tiene una cruz. Ahí tiene, la derecha, tiene allí, al otro lado.
La
nuestra. Ahí.
Ahí. Ya está. Pues era la
última. ¿Puede decir que se quiere aquí?
No, se
puede.
Dos
carros
redondos con esta.
Dos frontales. Este. Bueno. Pues el planteamiento más típico de la acción social, el más simplificado de todo, es entre dos personas, ¿no? ¿Lo ven?
Sí.
Cada una es consciente de su acción y la del otro. Pero esta persona se orienta por la conducta del otro. ¿De acuerdo? De manera que esa orientación es una interpretación. Yo hago una interpretación de lo que hace el otro. Coño, ¿por qué me retiró el saludo, este ladrón? Entonces yo hago una interpretación, claro, no, ya sé, porque el otro día me pidió que le echara una mano al sobrino para un empleo y yo no pude hacer nada y está molesto o lo que sea.
Pero no deja de ser individualista.
Sí, la interpretación es individualista, pero no se puede quedar como interpretación individualista, sino que luego tienes que encajarla en el tipo más adecuado. Porque es que no puede haber ciencia de lo particular. La ciencia es de lo general, de lo que acontece muchas veces. ¿Vale? Bien.
Entonces, aquí lo dice perfectamente. Ver lo específico de cada acción, es decir, las regularidades, lo que se va repitiendo. De manera que el método comprensivo del que hablaba coge el objetivo, causa-efecto, el interpretativo, que busca el significado del signo, y el histórico, con el contexto específico y el desarrollo de la situación. En los sujetos, en su percepción y en su comprensión de la conducta de los demás, sitúan más deber las características esenciales de una acción social. El comportamiento externo objetivamente observable sirve de indicio para apreciar esa percepción y esa comprensión. De manera que, si damos a esto para arriba, a ver si, si se puede. ¿Cómo explica Weber la acción social que estamos viendo? ¿No la?
No,
no, sí, la envié. La envié.
La envié
como, como pues, cosa mejorada, la envié esta sí, mañana. Esta mañana.
Sí, que la envié, lo que pasa es que yo no la
envié. No, pero no pasa nada. No, la envié esta mañana. Sí. Lo que pasa es que están trabajando, la razón
no,
que
sí.
Sí. Sí, envié uno, esto mejorado, ¿no? Sí.
Sí, yo lo tengo, lo que pasa es que no pude sacarlo.
Sí. Bueno, la acción social, supongamos dos viejos conocidos. El saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Tal cual. Alegrarse de verlo, etcétera, etcétera. Todo esto son pautas de conducta que se repiten. La del encuentro con el viejo conocido, la del encuentro con la persona que llevas tiempo sin ver o lo que sea, ¿no?
Mandarla mandó, lo que pasa sí. Es que yo no la puedo sacar
no, no
de
pasa,
aquí.
No pasa nada, yo te la envío a al email.
Sí, en el email la tengo, lo que pasa es que no la puedo sacar, no puedo sacar la hoja.
Ahora no, pero cuando llegas a tu casa sí.
No, lo intenté en mi casa.
Tampoco. No, pues mira, te la envío en PowerPoint.
Claro, es que no
me
entro
en el archivo. Envío y no hay archivo
junto. Claro. Estoy mandando la comunicación.
Ah, que no lo envié esta mañana.
Sí lo envió. Sí. Envió la comunicación.
De lo que usted nos quería decir, que sí. Nos iba a enviar. Pero al apuntar el archivo debía haber un problema informático y no se apuntó nada.
Ah, pues.
Entonces,
el archivo es lo que nos falta.
Lo envío esta noche.
Sí lo saca.
Lo envío esta noche sin problema.
Porque este sí lo saqué y este lo mandó también.
Sí, pero ese ahí lo fue un poquito precipitado. Yo dije esto. Esto lo puedo mejorar yo, dije yo, para mí, ¿no? Entonces, en efecto.
Pues nos mandó eso.
Sí. Entonces, la acción social es la que aparece debajo, con las regularidades, ¿no? Para estudiarla, la acción social se buscan las regularidades. Así se producen las leyes científicas y la explicación causal. Cuando no se producen, son poco probabilísticas, pues no las damos como válidas. Pero si la probabilidad es muy alta, sí la damos como válida. Es decir, las damos como generalizaciones. Esto implica que se puede analizar la conducta humana con generalizaciones apoyadas en estadísticas y encuestas. Sí, la estadística y la encuesta en las ciencias sociales es para nuestro de cada día. Nunca las cosas ocurren en un 100%, pero ya un 95% es bastante, un índice de fiabilidad muy alto y debemos hacerle caso, etcétera, etcétera. Bien. Lo que dice Weber es que hay hechos y valores, pero en principio, para la objetividad, debemos neutralizar los valores. La acción social tiene un sentido subjetivo, referido a la conducta del otro y la mía propia, que son tres criterios de carácter. La presencia del yo y el otro, que es el esquemita de arriba, de la flecha que va de un lado para otro. Simbólica, orientada por el otro. Y la conducta viene referida por las percepciones del otro y la mía propia. ¿Vale? Pues bien, a eso se le conoce como sociología comprensiva. Significa entender o explicar, que es lo objetivo, e interpretar la acción social, que es lo más un poco subjetivo. La acción con sentido de un sujeto a otro. Interpretación. Aproximación probabilística. Herramientas conceptuales. Tipos ideales de la acción social. Las tipologías de las que yo hablaba hace poco. Vamos a poner un caso. Ayer me encontré por fuera del Corte Inglés una familia de gitanos rumanos
están pidiendo, ¿eh? Pero situados en distintos sitios. Llegó un chico por allí, todo furioso, dispuesto incluso a levantarle la mano y a ponerlo a trabajar al otro. ¡Coño, no tenemos palos aquí! Este cabrón pidiendo aquí no sé qué, no sé cuánto. Armó un sistema. Entonces, yo interpreté aquello como un caso anómalo. Y descubrí, pues, que tenía una, ¿cómo se llama esto? La mano, la esvástica aquí, la manera doctrinaria con la que se expresaba, los símbolos de si Franco levantara la cabeza, no sé. Hay una interpretación que es acertada, certera, hay muchos indicios. Entonces hay una serie de rasgos que tú puedes hacer para catalogar ese tipo de acción y percibirla adecuadamente. ¿Vale? El problema es cuando la acción social da lugar a equívocos o malas interpretaciones que no la puedes encuadrar en un esquema, digamos, de categoría o de tipología. Pues eso es más web, no es más. Si han entendido esto más web, ya. ¿Qué quiere decir más web? No rechaza el marxismo unilateral. Es decir, que la materia económica sea la base de las relaciones sociales. No lo descarta. Pero dice que eso es insuficiente. Que detrás de las clases sociales hay muchas más cosas. Detrás de las clases sociales está, para él, el estatus y la consideración, lo que te valoren los demás, el sueldo, el salario, es decir, la posición que ocupan en el escalafón social, los valores, creencias e intereses en los que te mueves socialmente, con quién te mueves, etcétera, etcétera, y los roles sociales, es decir, el papel que desempeñas tú en la sociedad. Si tienes mucho prestigio, poco prestigio, si realizas bien tu rol, no realizas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace Max Weber es coger el planteamiento unilateral de Carlos Marx y hacerlo más complejo y más abarcable a las sociedades del siglo XX, XXI.
Pero es una catalogación de la persona o de la sociedad.
No, es un análisis que hace él de la sociedad, de que el sujeto humano no es solo las normas a priori de las que hablaba Durkheim, ni tampoco el sujeto humano es las relaciones sociales de producción, sino que el sujeto humano tiene además las ideas, las creencias, los valores, los roles sociales, los estatus, etcétera, etcétera. Es mucho más compleja que la mera relación social, económica, perdón. Sí.
Bueno, yo al final me da la sensación de que no se quede mal. Me explico. Él deja muy abierto el asunto y con eso, en fin, probablemente no pierde. Es decir, bueno, todo este tipo de teorización en cualquier momento no lo van a tirar abajo y vendrá alguien que construya un discurso distinto y avance más de lo que ya ha avanzado. Con lo cual, yo pico de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, y lo propongo. Aunque, por otro lado, es capaz de aspectos económico-religiosos, sí largar por esa boquita aspectos, como decir, fruto de las religiones paulinista-luterana, pues resulta que la gente que en esos momentos tuvo esa formación o
esto es un poco eso. Para replicar a Marx de que no son los comportamientos o como diríamos la forma de acción social los que determinan la conciencia, sino que la propia conciencia, caso de la religión calvinista, puede producir
Formas de actuar. Que es decir, el ascetismo, el sacrificio, el gastar poco, el consumir poco, el llenarme mis arcas y en hacerme rico.
Económico totalmente. Porque los pasiones que pincharon en la puerta de la iglesia, los luteranos, los calvinistas, era Roma en una jeta que se la pisan y lo único que quieren es pasta.
Ah, claro.
Y nosotros no estamos dispuestos a dar.
Claro.
Aquí que cada uno se quede con los clientes. Tipo más los catalanes. Entonces, vamos a ver, si es una cuestión de conciencia. Una cuestión de conciencia porque lo han dicho gente con palmas.
Sí.
Perdón por la expresión.
No, correcto.
Poco.
Es respetable el planteamiento.
No, pero vamos a ver. O sea que yo entiendo que él abre más ese aspecto, con lo cual, bueno, por un lado esas quejas de que no hay definición de la sociología, de que nadie cierra cosas, de que todo eso, entonces
pero
así no se cierran las cosas.
Pero él tampoco las cerró, él lo dejó.
Claro, por eso.
No, él más que nadie.
Exacto.
A él se le critica, una teoría. Es muy abierta.
Sí.
Muy abierta, ¿no?
Demasiado, porque no cerran ningún campo, como dices tú. No. Ni en religión, ni en capitalismo, ni en nada. Yo creo que...
Pero respetable por la complejidad del humano. Respetable por la complejidad del humano. Es decir, ¿cómo abordamos el estudio de la física? Con un control riguroso sobre el objeto. Tú no puedes hacer eso con una persona.
Con una creencia, o con unas creencias, o con una forma de pensar.
¿Cómo controla?
Es que no se puede controlar ni él ni nadie.
Eso es lo que dice Kuhn, de que el cambio de paradigma es inconcebible en la ciencia social. Podemos hablar de cambio de paradigma en la ciencia natural, pero en la ciencia social.
Claro, es que
sí, es improbable. Era una forma de controlar la cientificidad y la evolución de esas ciencias sociales a través de la epistemología. Yo no he visto en sociología ningún planteamiento epistemológico que ordene, valide y proponga caminos para eso. En psicología sí existe.
¿En psicología?
Sí.
No. Psicología están enfrentados. Vamos a ver, miren.
Sí, bueno, hay corrientes.
La escuela psicoanalítica, que es demasiado subjetiva, de que la palabra cura y de que metiéndote en el interior, en la introspección, pues echando fuera todo eso y tomando conciencia, te liberas y te curas, está enfrentada al conductismo, que es mera objetividad de que estoy observando, que aquel le pegó una torta al otro, o que se ha levantado 10 veces en su asiento, y voy anotando las veces que se ha levantado, sin un control mucho más riguroso. Y eso a su vez, enfrentado con la psicología humanista de Rogers, de Carl Rogers y de Maslow, la gestal va por un camino más racionalista,
corrientes. Sí, bueno, ahí hay una discusión sobre aspectos en los cuales... digamos, todo el mundo se entiende y en el que dice, bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo, pero el aspecto es este.
Yeah.
En sociología yo no he visto todavía, nada sobre esto, pero yo he esperado que no ponen los planteamientos iniciales, algo de eso.
No,
yo
esperaba también ver en este manual, aunque sea tema, con los sociólogos más recientes, como tú lo ven, nuestro Manuel, se llama este que escribe sobre la sociedad red, Manuel Tussell, no. Sí. Yo he ido parecido a Tussell, pero se me olvida ahora. Procede de Albacete, pero ha estado toda la vida entre Francia y Estados Unidos.
Sí, yo creo. ¿Sabes quién es?
Acaba de publicar un libro sobre, ¿cómo llamamos esto? El 15M.
Sí, pero no me sale ahora.
Sé que se llama Manuel y es algo como tu celo o algo así. Pero no, no olvida ahora. Pues, incluyendo a ese hombre, a tu en, a algunos de la sociedad débil, que también ponen el dedo en la llaga, entendiendo por sociedad débil, aquellos sociólogos que, al contrario de los clásicos, de los padres, pretenden abrir más el campo de la sociología a posiciones más en esta línea de Weber, pero interpretativas, hermenéuticas, es decir, ver qué hay detrás de los intereses y todo esto. Y de hecho, en tu línea de que tú esperabas algo más cerrado, el positivismo.
Más que cerrado, claro.
Sí, pero el positivismo y la hermenéutica están en las universidades españolas, están en una misma planta y no se saludan.
Claro, eso son jodidas formas de ser, perdón, sí, de la universidad.
Sí, sí. Pero es así que... No, pero sí, la sociedad, los temas sociales se prestan más a ideología. Se prestan más a ideología. ¿Qué está detrás de Durkheim, el funcionalismo? ¿Qué está detrás de Weber? La socialdemocracia, socialismo moderado o al menos integrado en la sociedad capitalista, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea que...
Perdona, que te diga, sí.
Bien. Hoy vamos a irnos un poquito antes, pero por si acaso, si hay alguna pregunta que ustedes no hayan llegado a... El tema que viene se las trae también, pero lo vamos a dar también en dos sesiones. Y si ustedes dominan el tema que viene, ya se pueden examinar. Porque es un compendio de todos los temas, digamos. Compendio de todos los temas. Entonces, otra cosa, presenten el que suelen valorarlo bien. Y son dos puntitos. Total, van a tener que leer el libro La Sociedad Dividida y como prueba de ello, pues hacen un resumen. Me parece que eran 4 páginas, 2 y 2, o 8 páginas, 4 y 4, no me acuerdo bien.
Lo que hay dos cosas, una que es el bloque 1, que sí. Habla de...
El otro es un comentario de texto a elegir entre dos.
Sí.
Y eso es medio punto. Y la sociedad dividida 1,5. Pero la sociedad dividida no son todos los temas, ¿eh?
No, los 7 primeros.
Los 7 primeros. Lo que queda es para el segundo cuatrimestre. Y otra cosa, el tema 9 y el 11 no son para... Solo es para los de política. De esto, los 3 son de sociología.
No, no
soy de política.
Tú eres de política. A ti te coge también 2 temas, pero por una razón muy simple, porque ustedes no tienen el segundo cuatrimestre. Es el de las 2 temas de la ciencia.
Y tenemos un segundo cuatrimestre, la otra parte.
¿Cómo se llama? Pero es otra cosa de eso. No, ya nos introdució.
No.
Estás introduciendo.
Claro, como tú solamente puedes ver en tu plataforma tus temas, nada. Yo no sé qué temas tocan a los de sociología.
No, a ustedes les
pero
toca.
Sí, el tema 11 no sé nada.
Les toca los 7 primeros, igual que a ellos, pero tienen que sumar, tú tienes que sumarle el 9 y el 11.
El 9 y el 11.
Yo también te doy todo el material del 9 y el 11. Porque eso, el 9 es un tema, me parece que el de los paradigmas científicos es un tema medio jodido.
No es la actividad de los sociólogos.
No, ese es fácil. Pero el otro.
Los científicos divulgadores. Y el otro es la sociología como disciplina científica.
Ese es un tema. Ese es un tema más complicado. Sí. Pero bueno, hacemos lo que podemos y vamos bien, yo creo, de tiempo y de todo. Además, para. ¿Cómo se llama esto? Para tranquilizarlo, el año pasado solo suspendió un alumno de los que se presentaron aquí. Bien, es verdad que hubo algún 5 y tal, pero solo un alumno y un éxito.
Es de 4 o 6 folios de caracterizados a doble espacio.
Sí, que serían de 3 y 3 como mucho. 3 para el resumen, que hasta al menos lo puedo hacer yo si hace falta. Y los otros 3, pues para el comentario de aquella parte que más les haya llamado la atención o de todos los 7 temas. O de alguna cuestión en particular que les haya motivado. Lo importante es que trabajen sobre lo que les vaya a gustar. Pues nada, nos quedamos aquí.